deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Arrancamos ya para el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. No defraudó el derbi en intensidad, en lo que es un derbi, que es un duelo de rivalidad regional. Y vaya si hubo rivalidad regional. Nunca antes se había visto, según dicen los que estuvieron en la Romareda, los que se desplazaron desde Huesca, los 300 valientes con entrada en grada visitante y los que estuvieron por el resto del estadio, pues más disimulados. Nunca vieron tanta hostilidad por parte de la afición rival. Que bien entendida, bienvenido sea si es, insisto, bien entendida y deportiva. ¿Hubo algún incidente? Pocos. Que no fueron tan deportivos. Y hay algún chavalín de Huesca que no lo pasó tan bien y se llevó algún susto. Reprobable. Como es lo menos, pues lo contamos, pero nos alegramos que en su mayoría hubiera deportividad. Pero nos tenían ganas. Había muchísimas ganas. Nadie duda ya en Zaragoza, salvo los terraplanistas, los negacionistas de las vacunas y los negacionistas del derbi, el mismo caso, el mismo cerebro, de que no hay rivalidad, de que no había ganas, de que el partido del año para la sociedad deportiva, para el Real Zaragoza, sea el partido en el que los vecinos del norte acuden a su estadio. De hecho, pues está el ambiente y está el aforo. Y al ambiente fue de ánimo total al equipo, como, insisto, bienvenido sea en un partido de estas características y ya con la vuelta del público a los estadios. Más de 25.000 personas. Eso sí, no pasamos por alto, ni la Liga lo va a pasar por alto, algún cántico más que reprobable, uno denunciable, y que le va a costar una multa económica al Real Zaragoza, porque la Liga, me consta, va a reflejar los cánticos contra el capitán del Huesca, Pulido. Pulido, muérete. Esto ya está en antiviolencia, que propondrá una sanción a la subdelegación, a la delegación del gobierno en Aragón. Y la multa, pues me dicen, pues será económica. En cuanto a lo futbolístico, el Zaragoza fue, en líneas generales, mejor, sobre todo en la segunda parte, donde la fortuna se alió con el Huesca, con el disparo, con los dos disparos al palo, al mismo palo, por cierto. Bromeaba Bercero en el Twitch al acabar el encuentro que ese palo tendría que estar en el Museo del Huesca. Bueno, pues valga la broma, ese palo se alió con el conjunto de Nacho Ambriz. En la primera parte sí fue mejor el Huesca. Lo que es indudable es que los jugadores del Huesca lo dejaron todo. Desde el minuto uno. Si hablábamos con Pulido la semana pasada y Pulido se encargó aquí de prometer que a cada jugador de ese vestuario iba a transmitir lo que significaba el derbi para Huesca, para cualquier aficionado del Huesca, en cualquier rincón de la provincia, lo hizo. Porque es irreprochable el esfuerzo físico de todos los jugadores. Ahora bien, si lo dieron todo, el Huesca sí fue superior, tuvo las ocasiones de Joaquín, principalmente en la primera mitad, pero en líneas generales no fue mejor que el Zaragoza, habla también de la calidad de la plantilla. Estamos hablando de que el rival está en descenso, ¿eh? Estamos hablando de que el rival es el sexto por la cola en cuanto a presupuesto, en cuanto a límite salarial. Es decir, que el tope de la Sociedad Deportiva Huesca no está ahora mismo mucho más arriba. Eso es una realidad. Pero esto puede cambiar. Puede cambiar antes del mercado invernal, porque hablar del mercado invernal, pues ahora mismo no es, vamos, que queda mucho. No es relevante. Ya hablaremos del mercado invernal. ¿Antes puede cambiar? Bueno, pues veremos. Los optimistas dirán que sí, los menos dirán pues lo que acabo de comentar yo, que el Huesca está ya muy cerca de su tope. Yo creo que hay margen. Hay margen de mejora en muchos futbolistas y que el rendimiento de los que más se espera de ellos va a ser superior. Esperemos que esto vaya principalmente a los de arriba. Porque Pita y Gaich, sin juzgar a Gaich en el último partido que salió en el minuto 90 ahora mismo ofrecen muchas dudas. De hecho, me pasaba Miguel un informe que parece que ya se ha devaluado. Ya no son 8 millones lo que vale Adolfo Gaich. Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, lo explicamos rápidamente. La web alemana Transfermarkt es la que, en base a unos parámetros objetivos, pues califica el valor económico de mercado de cada futbolista de todo el mundo. No es que sea su cláusula, ni que sea lo que se puede pagar por Adolfo Gaich, ni mucho menos lo que la Sociedad Deportiva Huesca ha pagado por el argentino, pero sí que es cierto que la última actualización de datos de hoy mismo del portal de Transfermarkt, el delantero del Huesca se ha devaluado en 2 millones. Es decir, vino costando, según estos parámetros, 8 millones de euros, y a día de hoy vale 6 millones de euros. En estos dos meses escasos que lleva aquí, ha bajado 2 millones de euros.
Significativo. Por cierto, al hilo de esto, comunicaban esta pasada madrugada desde Paraguay que se ha hecho allí oficial el traspaso de Pita por el Huesca en cuanto a las cantidades, y hablaban de 600.000 euros netos. He consultado y me dicen que, bueno, pues eso bruto está en torno al millón, lejos del millón y medio del que se habló en su momento que pagaba el Huesca al Olimpia de Asunción por el 60% de los derechos federativos de Isidro Pita, que ha firmado 4 años por el Huesca. El Huesca posee el 60% por el que ha pagado en torno al 1.600.000 netos. En lo deportivo, en lo médico, quería decir, Pulido está pendiente del golpe que sufrió, que acabó, bueno, pues medio cojo, pero no parece nada grave, según me indican desde el club, muy pendientes del entrenamiento de esta tarde. Y lo más preocupante fue Seoane, que fue sustituido al descanso. Incluso habló Nacho Ambriz en la rueda de prensa posterior de una pequeña fisura. Bueno, pues se descarta, afortunadamente, es duda para el partido del sábado en Montilivi, pero a esta hora no está descartado. De hecho, parece que va a poder estar, no sabemos a qué rendimiento, pero en el entrenamiento de esta tarde. Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te dejó a ti en cuanto a lo que, por lo que he comenzado, el ambiente de la Romareda?
Bueno, a ver, tampoco es que sí, entiendo todas las posturas. Fue una grada caliente, el encuentro fue muy pasional, con el aspecto de la Romareda tremendo, que sí, que hay gente en todos los lados y en todos los estadios que no cumplen las normativas y el buen civismo y demás, pero yo creo que tampoco hay que sacar mucho de contexto, es mi opinión, quiero decir, a ver, yo en líneas generales, independientemente de lo que acabas de comentar, y es verdad, que y de hecho con Pulido, yo no sé qué mala versión contra él, todo el rato que tocaba la pelota, pues había, o sea, silbidos y había de todo, o sea, la verdad que sí. Pero bueno, independientemente de eso, yo, pues el ambiente, ya te digo, yo más que nada envidia en el sentido bueno, porque toda la grada ahí con unas ganas de ganarnos y todo el mundo con el himno a capela, que digo, me cago en la mar, en la Alcorá no tenemos narices de juntarnos todos y empezar a cantar el himno, todos con las bufandas al aire y demás. Es digamos, un poco la resolución de añoranza de que en el Alcorá no estamos unidos para sabernos, que hay mucha gente, yo creo que ni sabe el himno de la Sociedad Deportiva Huesca. Por lo demás, pues sí, lo habéis comentado, pero bueno, yo no entro en ese tema. Ya te digo que hay gente incívica en todos los lados, pero yo creo que son los menos, ¿eh? Si había 30.000, ya termino.
Bueno, yo he dicho que fueron sí, anécdotas, ¿eh?
Son anécdotas puntuales, pero no todo el mundo.
Futbolista, bueno, Bercero, ¿quieres apuntar tú algo de esto? Porque tienes muchos compañeros en Zaragoza. De hecho, ayer estuviste en Zaragoza por familia, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, era el día del Pilar y la verdad que se hablaba poco de fútbol, estaba más el tema de la indumentaria aragonesa y las flores y todo esto, se hablaba poco de fútbol, pero bueno, sí que es verdad que como dice aquí el amigo Lovera, bueno, lo que tenemos que hacer es, en la vuelta, dar ejemplo y que esto se normalice y esto es lo más normal del mundo.
Y que se anime, como ha dicho Lovera, que todo ahí, el estadio, no, que note el Zaragoza.
Sí, lo que pasa es que el día que...
La atmósfera del bonito estadio, no, que ha quedado, y los 9.000 tíos que llenarán ese día, claro, el campo, que se note la presión en el
Pero ese
césped,
día,
¿no?
Ese día no habrá falta decírselo a nadie, que ese día se anima seguro. El problema es que hay que animar los otros 30, los que juguemos,
claro,
en casa.
Hay que empezar a cantar el himno a capela el martes, claro, contra la mala, por pedir.
Claro. Vamos a lo futbolístico. A mí el partido me dejó lo positivo del orgullo, que no es poco, después de haber visto a un Huesca frío en muchos partidos en lo que va de campeonato, pero en lo técnico, en lo táctico, futbolístico, pues las dudas que también viene ofreciendo, vamos, nada nuevo.
Si lo aislamos del partido que significaba, de lo del derbi aragonés y demás, hombre, la mejoría respecto al partido con el Tenerife yo creo que fue notable. El equipo de la primera parte está a años luz de lo que había ofrecido contra el Tenerife, incluso contra la Real Sociedad o el Fuenlabrada en los últimos partidos. Bien, en ese sentido muy bien por actitud, muy bien por la resolución que mostraron los 11 futbolistas sobre el terreno de juego, pero yo creo que también, y en el fondo, el equipo se marchó de la Romareda como entró. Es decir, sin dudas nuevas o sin miedos nuevos, pero también con los errores de siempre, con los desajustes que ha mostrado durante todo el campeonato y que siguen estando ahí. Defensivamente mejor, pero no hay que olvidar que dos paros no salvaron de la derrota, y ofensivamente es que hay que intentar conectar del resto de compañeros y del juego azulgrana a los delanteros. No puede ser que Gaitz o Gaitz y Pita, al final del partido, vivan exclusivamente de los centros al área. Es que en ese sentido el Huesca tiene muy poca calidad ahora mismo en el aspecto ofensivo y se tiene que agarrar a la fuerza, y bien agarrada porque tiene muchísimo talento, a Joaquín Muñoz, que es el gran descubrimiento del equipo en las últimas semanas, junto al de siempre, que es Mar Mateu.
Para mí, Pablo, un cambio fundamental, y es solo una pieza, pero yo creo que tiene que empezar por allí, es dejar uno solo arriba y poner un tribote por lo menos fuera de casa. Está visto que cuando jugamos con tres en el medio de campo, pues nos va un poquito mejor, y arriba Skrtić, pues bueno, no lo tiene que poner por ley. Yo creo que algún partido no pasa nada porque se quede en el banquillo y salga desde el banquillo. Yo creo que tiene que empezar por eso, por reforzar ese tribote, y es un pequeño cambio solo, pero se nota mucho.
Yo, por quedarme, es el resultado más que nada. Un empate, bueno, en un principio pues la moral está ahí, pero, y bueno, lo que decía Miguel, pues sí, se notó, digamos, el compromiso de los jugadores en garra, en disputas de balón, que no se veía hace tiempo. Pero me está generando muchas dudas todavía la Sociedad Deportiva Huesca. No, lo veo muy plano, ¿no? La primera parte es verdad que estuvimos con tres o cuatro ocasiones, pero la segunda fue totalmente del Real Zaragoza, y también concedimos la pelota porque claro, es un 60-40, 40% para el Huesca, 60% para el Zaragoza. Lo fundamental, empate. Meten el 85, no venimos con una derrota. Yo creo que viene aquí, nos genera el doble o el triple de dudas que tenemos en este momento. No, desde la modesta opinión del aficionado, no está generando expectativas que se suponía, digamos, a principio de
ascenso.
Temporada.
Ahora mismo no hay expectativa de ascenso. No. Tampoco ayuda, por cierto, algunas declaraciones que hubo al final del partido, Miguel. Por ejemplo, del director general, José Teortas, hablando de 50 puntos, pero también le entiendo, ¿eh? O sea, el cargar de más presión. Claro, hablar de 50 puntos, siendo el cuarto presupuesto más alto de la categoría, suena raro. Pero también es cierto que para autopresionarse ya habrá tiempo a lo largo de la temporada, que el aficionado tampoco se le va a engañar. El aficionado sabe que es un equipo recién descendido, sabe que hay presupuesto, sabe que, por cierto, hay presupuesto por gastar en el mercado invernal. Vaya, que entiendo que no se cargue más presión.
Lo de los 50 euros yo entiendo que...
Puntos.
Es no el objetivo final de la temporada, sino los 50 primeros puntos. Es decir, detrás de los 50 tendrán que venir 10, 20 más o los que se lleguen a alcanzar.
Eso es un topicazo.
Más allá de eso. Yo sí que veo cierto conformismo en las declaraciones del director general el otro día o de otros estamentos del club, hablando de... Bueno, iniciando en general, con más detenimiento, la situación del equipo en estas primeras 9 jornadas.
O autocomplacencia en el director deportivo, ¿eh? Que Rubén García también atendió a los compañeros de Aragón Televisión y volvió a sacar pecho de plantilla, etcétera. Bien, es cierto que creo que las declaraciones fueron previas, ¿eh? al partido.
Sí, en la previa, eso es. No, pero que entiendo que sea una forma casi reglamentaria, porque se suele hacer así siempre, de autoprotegerse. Un reflejo, ¿no? Frente a las críticas externas o frente a lo que todo el mundo está viendo como una evidencia, pues hombre, vamos a sacar pecho y vamos a intentar justificar nuestra labor hasta donde podamos. Evidentemente, si esto sigue así, si el equipo pierde contra el Girona y contra el Málaga, pues no escucharemos el martes a José T diciendo que no sé qué. Bueno, pero es una reacción natural y humana del club azulgrana la de autoprotegerse. Yo entiendo que sea así. Y ya estamos otros para intentar poner el bisturí y la lupa un poquito más cerca de lo que está pasando.
No, claro. Pablo Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué te dejó a ti el derbi? Bueno, rescato un mensaje que me mandaste nada más acabar, que estabas satisfecho con el 0-0.
Sí, para lo que ofreció nuestro equipo estoy satisfecho y con la actitud estoy muy satisfecho. Lo que sí que es cierto es que nuestro equipo quedó reflejado lo que es. Es un equipo que contra otro que está en puestos de descenso no es capaz de meter un solo gol, que le salvan dos palos y que la actitud es fantástica, pero que por lo demás somos un equipo de media tabla, como hasta la directiva empieza a reconocer públicamente.
Bueno, no sé si públicamente, ¿no? Porque
las declaraciones del director deportivo en esa línea apuntan. 50 puntos es salvarse y eso es media tabla.
Creo que nuestro
equipo en estos momentos es lo que merece, ni más ni menos.
Fue Josete, ¿no, Rubén? El que dijo lo de los 50 puntos.
Correcto, fue Josete.
Bueno, independientemente de eso, estamos más cerca del descenso que los playoffs. O sea, eso es evidente, ¿no? Pues en total, claro, es que se ve. Imagínate que vas a Gerona y no puntuamos y venimos con derrota. ¿Cómo vamos el martes con el Málaga? Claro, es que todos los puntos son buenos. O sea, por eso te he dicho antes que lo importante es no perder.
Sí, y hay que poner en contexto lo que era el partido en sí. Es que lo que ha dicho Barreña no es ninguna tontería. Es que el descubrir, que para alguno este año fue descubrir, la sangre que tiene este equipo y cómo se supo sobreponer al ambiente más hostil que va a tener en toda la temporada, me atrevería a decir, incluso más allá de un hipotético playoff, porque yo creo que el ambiente que vivió el lunes es más hostil que el de una final de playoff, salvo que fuera contra Zaragoza también.
Que puede ser.
Bueno, lo dudo.
Está difícil.
Que lo dudo bastante. Puede ser. Claro, si ponemos eso en valor, al final, punto al margen, que es bueno. Bueno, hay sangre, ¿eh? Hay equipo, hay rasmia, que no es poco, ¿eh?
Sí, pero falta el detalle de que debe darte el presupuesto. Si somos el cuarto presupuesto, ¿dónde están los jugadores con una calidad diferencial? Porque desde luego yo no los vi. Sí, Joaquín y nuestro extremo izquierda, muy bien, Pulido, demostrando que es un capitán con un par de narices. El portero en su sitio correcto, de los demás, poco que hablar, empezando por el entrenador. Que en Guacali no saliera antes, a mí me parece de juzgado de guardia. Y que no vea que con tres en el centro del campo somos mejores, pues una de dos, o son órdenes de la directiva o es que no entiende cómo jugamos.
Tiene razón, pero es verdad que yo sobre el campo, la calidad hombre por hombre con respecto a Zaragoza se veía. La diferencia de calidad de jugadores se veía. Pues ahí está el entrenador, el que tiene que saber sacarle rendimiento a esos 8 jugadores que tiene. Si es verdad que hay algún puesto cojo, bueno, pero que tiene 8 que para mí serían titulares en la mayoría de equipos de segunda división. Ahí es donde tiene que actuar el entrenador y sacarle el máximo partido a esa plantilla. Pero pues yo sí que veo que hombre por hombre la calidad con el Zaragoza está contrastada.
Sí, bueno, calidad tiene la Sociedad Deportiva Huesca, también el Zaragoza, si tuviera gol, hablaríamos de otra manera, ¿eh? Que llegan un montón de veces a puerta. Yo lo que estáis comentando es que al Huesca no está respondiendo, digamos, a las expectativas creadas a un equipo de que ha descendido de la Primera División, por aspirante, como dice Barreña, por presupuesto, por plantilla, para luchar por las primeras plazas. En este momento no da esa sensación. ¿Que pueda cambiar? Pues lo veremos.
¿Señaláis,
calidad la hay.
¿Señaláis al entrenador? No digo que el entrenador deba de ser cesado, ni mucho menos a estas alturas, ¿eh? Pero
no, ojo. Es el problema. El tema es señalar claramente al director deportivo que ha hecho una plantilla desequilibrada y sin calidad.
Bueno,
Pablo, yo te voy a decir una frase, a ver por dónde la pillas. Yo creo que no es el problema, pero tampoco la solución.
Efectivo.
Yo creo que lleva todavía, no un despiste, pero sí, desde el mes de julio probando un centro del campo que pareció encontrar durante la pretemporada o ensayar con él, porque es la única línea que no se ha reforzado al final. En defensa sí que ha habido movimientos y en ataque con las llegadas a última hora, pero el centro del campo ya sabía perfectamente Nacho Ambriz, bueno, quizás con la excepción de Mosquera y Juan Carlos, pero sabía que contaría con ellos más pronto que tarde, sabía perfectamente Nacho Ambriz cómo iba y con quién iba a contar para esa línea del terreno de juego. Entonces, bueno, el otro día yo creo que con Sebane y Mikel Rico pensaba que iba a ser un partido de choque e intensidad, que tampoco iba a tener mucha circulación de pelota ni mucha claridad, como así fue. Pero es cierto que la entrada en Guacali quizá aporta poco, porque no aporta poco el jugador, sino porque el jugador entra en un momento de partido en el que es imposible aportar más. Y vemos todo lo que vemos, que el otro día en la primera parte del Tenerife con Juan Carlos y el africano se vieron brotes verdes, se vio un equipo vertical y con buen criterio de la salida del balón, que al descanso él sabe por qué, se cargó esa idea. Y solo él. Y hasta el otro día, sí.
Lo que no se ha corregido, como ha dicho Lovera, es que al equipo le siguen llegando mucho. Y el Zaragoza en la segunda parte si llega a tener gol, pues...
Sí, bueno, el Zaragoza tuvo, de hecho, cuatro ocasiones flagrantes, dos paradas del portero, que fue espectacular. Andrés ya lleva dos o tres partidos desde que comentamos del fallo aquel, pues el hombre ha resucitado y está salvando, digamos, a la Sociedad Deportiva Huesca. Y dos palos. Claro, es que... Y nosotros en la segunda parte, digamos, Cristian, el Zaragoza podía jugar sin portero. No hubiera, no, yo creo que no... Sin portero no sé si hubiéramos metido también.
Sí. De la segunda parte hablo, ¿eh?
Sin portero hubiéramos metido cinco corners. De los cinco corners que lanzó Mar Mateo.
Sí, que es que más sensación de peligro da, porque en esos corners fueron de la primera parte casi eran goles.
Oye, ¿no visteis mano de Chavarría? Lo comentamos en el Twitch con Isaac Fouto. Fouto dijo que para él no. Yo estoy convencido que esa mano el año pasado se habría pitado, sí. Hubiera
el año
sido
pasado,
penalti.
Sí. Lo que pasa es que hay que ver si lo que hizo... A mí me convenció Fouto, si es verdad que luego ese criterio se queda para toda la temporada. Pero si es verdad que las manos se pitan solo del hombro para arriba, yo además estaría de acuerdo con esa norma. Pero claro que se aplique en todos los partidos, no claro. Y, un día sí, otros no.
Cortó el balón con la mano cuando Joaquín se quedaba solo. Tú, bueno, ya me dirán.
Sí, pero cae desde arriba, es un balón perdido, él está de espaldas.
Cae desde arriba y él no ve, y Chavarría no ve el balón caer.
Y tiene la mano... Y valoremos
una cosa. Estamos jugando en la Romareda ante 30.000 espectadores, con un árbitro que solo lleva dos temporadas en segunda división. Entonces tenemos que tener claro que en las decisiones dudosas el árbitro no nos va a ayudar. Y el planteamiento que hace nuestro entrenador, sin ninguna duda, en la primera parte le sale mientras duran las piernas, pero en la segunda es un planteamiento que nos quedamos con uno menos en la práctica, porque Miquel Rico no llega aunque acabe el partido, y Scrich en la segunda parte desaparece. Yo no entiendo de verdad el planteamiento táctico.
Y otra
de
vez sin acabar,
entrenador. No
otra entiendo. Vez sin agotar los cambios, Miguel.
Correcto.
Y además, haciendo, ya digo, el último cambio de Gaitz, el cuarto, es testimonial, porque jugaba el minuto final más el alargue.
Que solo hizo tres.
En Bacali, pues eso, o dos. Relevantes dos. Y uno por obligación, claro, por la lesión de Sebane.
Ahí tampoco el entrenador rival estuvo muy acertado. Ahí también, ahí comparten errores.
Pero bueno, más que hablar de aciertos y errores, yo estoy hablando en cuanto a Ambriz de búsquedas. Búsqueda de la fórmula mágica hiperdurable para el equipo. El 11 ideal de Ambriz todavía no lo tenemos en la mano.
Bueno, a mí me sorprendió que por la noche hicimos una encuesta en el Twitch de Sport Aragón y salía que el 90%+ de los aficionados no culpan a Ambriz. No se cargarían a Ambriz. Por lo tanto, como ha dicho Barreña, el aficionado señala a otro lado. O sea, no creen que el problema sea Ambriz.
Sí, pero echar al director deportivo no te soluciona la temporada tampoco.
Yo creo que es compartido, ¿eh? Así, es compartido. Entrenador, ya sabemos sus carencias y sus dudas que genera, pero también la plantilla, como estamos diciendo, pues sí, tiene calidad, seis jugadores. Lo demás es a base de lucha y garra. Yo mi opinión es que es compartido todo. Mala planificación y el entrenador tampoco...
Vamos a hacer una valoración y me decís si estáis de acuerdo o no. Tú puedes permitirte el lujo de tener un entrenador novato con una plantilla veterana. O puedes tener una plantilla novata con un entrenador veterano. La mezcla de dos novatos, plantilla novata con entrenador novato, no lleva más que a pruebas esta Navidad. Y eso, en un equipo con el cuarto presupuesto, es una apuesta suicida por parte del director deportivo, con nombre y apellidos, que es el culpable de la actual situación.
¿Lo estás exponiendo bien? Sí. Está claro. Eso lo sabe todo el aficionado de la calle. Pero bueno, lo que hemos dicho siempre, hay que seguir con esto, es lo que tenemos, hay que luchar y hay que intentar de generar ilusión en los espectadores, que de momento no está generando ilusión. Ese es el problema. Sí.
Hay que hablar del partido de Girona. Un momento a todos.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan. Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50€. O 10 cuotas de 9,95€ al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5. ¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Rochelle, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
Vuelve el restaurante La Capilla en Huesca. Sí, sí, vuelve La Capilla. Con sus cartas y sugerencias, como todas las especialidades a la brasa, el chuletón de vaca vieja, pescado a la brasa, caracoles... ¡Qué ganas teníamos de volver a La Capilla! ¡Nos vamos a confesar a La Capilla, en la calle San Lorenzo 64 de Huesca! Y ya sabes que siempre te esperamos en el restaurante La Factoría para almorzar, comidas, cenas... La Factoría, en calle Tenerías 4, Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Bueno, lo que es el fútbol, porque el Huesca se puede cargar a Mitchell el próximo sábado a las 4 en Montilivi. Miguel, antes de que, por si hay alguno que ha entrado tarde, cuéntanos la última hora deportiva del equipo que entrena esta tarde.
Pues esta tarde a las 6 de la tarde está fijado el entrenamiento con esos golpes que relatábamos de Pulido y Sebane tras el derbi, de los que se espera que, por cierto, estén al menos trabajando al margen de sus compañeros. Hablará, por cierto, escucharemos mañana su voz, Cristian Salvador, que tuvo sus primeros minutos tras volver de lesión en el derbi de centrocampista. Veremos si ya es para quedarse.
¿Qué esperáis? Empiezo por ti, Barreña. ¿Qué esperas del próximo sábado?
Del sábado en Gerona, indiscutiblemente vencer. Ahí sí que creo que vamos contra un entrenador veterano en segunda, pero que lo está haciendo francamente mal. Y con
bueno,
una plantilla
tampoco tan veterano, pero bueno.
En segunda sí, en segunda tiene experiencia. Y lo que es cierto es que la plantilla de Gerona de otros años era una plantilla mucho más compacta. Este año le han quitado los brotes verdes y le han dejado solamente el esqueleto del equipo y no da tanto miedo como daba. Pero desde luego el Huesca... todo lo que sea, no traes algún punto de allí, desde luego nos metemos abajo y ya peligroso.
¿Algún punto? Los tres, lo verá.
Ojo, los tres, pero sí, ojo que dices, hablamos de Mitchell y demás, ojo que no venga al revés, que hablamos del entrenador, cuidado. Vamos a por los tres puntos, pero ojo que no venga al revés. Que el Gerona no gane y demás. ¿Quién estará en la cuerda floja? Nuestro entrenador.
Hombre, claro.
No, hombre, quiero decir.
Es que Ambriz no está en la cuerda floja, no es un ultimátum, pero va semana a semana perdiendo crédito. En eso estaremos todos de acuerdo.
Claro. Sí, lo que pasa es que la directiva no, lógicamente, públicamente no lo va a señalar nunca, pero yo espero que por detrás estén valorando alternativas.
Pero sí es fútbol, Bercero.
Sí, no, pero
esto es más viejo que el hilo negro.
Ya, pero que antes de despedir a nadie tienes que tener alternativas ya en la recámara.
Es una semana, yo creo que con tres partidos tan juntitos, que no hay que fijarse en Gerona. Hay que mirar al Málaga el martes y al Burgos el domingo siguiente.
O sea, haces un pack de tres partidos.
A ver si cumple aquello de dos victorias seguidas te ponen arriba, dos derrotas seguidas te mandan abajo. Pues en esas está el Huesca. Es capaz de ganar a Girona y Málaga y igual se pone en playoff.
Es que el año pasado esto ya lo vimos, ¿eh? Esperamos echar al entrenador por aquello que venía al Barcelona y lo dábamos por perdido. Y entre ponte bien estate quieta, es para...
Sí, perdona, Pablo, que te perdí al final. Un abrazo, Barreña, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que entra justo por el canal en mesa de las sintonías y es lo que...
Pero entendíamos su última lectura.
Sí. Luis Leandro Santolaria no le vamos a poder llamar porque nos queda un minuto. Pero cuéntame, Miguel, son dos derrotas, mañana que nos lo analice todo.
Sí, derrota ayer el Levite Huesca La Magia contra Almansa, 7-2-8-3 en el Palacio, en su estreno en casa. Después de un mal primer cuarto, tocó remar, casi se ahogó en la orilla, estuvieron cerquita de acercarse a los manchegos, pero al final terminaron cediendo esa derrota, de nuevo con bajas, con la presencia de Mara, que era la gran sensación, el pívot que nos deja el Casa de Monzaragoza, de 16 añitos. Uh-huh. Pero bueno, todavía está el proyecto, si el del Huesca está todavía en pañales, el del Levitec ni te cuento, así que tienen todavía mucho margen de mejora.
Bueno, pues estamos todos buenos, con mucho margen de mejora para todos, para las tres grandes espadas. Lovera, un abrazo, hasta mañana.
Igualmente, un abrazo.
Bercero, lo
un
mismo.
Abrazo.
Mañana tendremos protagonista, Miguel, ¿eh? Mañana tenemos jugador del Huesca, además además que para él el partido del sábado va a ser muy especial. Hasta mañana.
Adiós.